que tenemos que hablar de ciencia. Y gracias, Fernando, ¿eh? Javier Armentia, buenas noches.
Muy buenas noches, madrugadas.
Sí, eso es, eso es. Noches madrugadas, a puntito de... Bueno, a puntito, que luego... Yo siempre digo esto porque como dentro de apenas media hora vamos a decir aquello de Egunón, buenos días, cambiamos el saludo a las 5 de la mañana, pero realmente buenos días lo decimos porque hay mucha gente que a esas horas se incorpora a la charla y al, digamos, transcurrir de la radio de estas horas, ¿no?
Además, ya sabes que hay una especie de etiqueta en estas cosas, y es que en ciertas horas a la gente no le pregunta si es que se le ha hecho tarde o está mal.
Eso es, no, es que es de mala educación preguntar, claro, a veces, claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues eso, que lo que decía, que aunque nosotros cambiemos el saludo a las 5 en un ratillo, digamos que el día llega un poquito más tarde, amanece pues eso de las 7:00, casi las 8:00, que lo veo yo cuando todavía no me he metido a la cama. Ahora me dicen, ¿cuándo has visto amanecer por última vez antes de acostarte? Y digo, todos los días, todos los días, eso
claro,
es así.
Claro, claro.
Pero no por la mala vida. En fin, decía, amanecer es sol, el astro rey que nos vigila desde arriba, que nos vigila desde el cielo, y que nos trae no siempre cosas buenas. Hoy vamos a hablar, Javier, de un montón de cosas. Yo tengo aquí un pequeño guión que nos pasan siempre durante el día de ayer. Hablas con nuestras compañeras, en este caso con Sara Coterón, con Bego Jiménez. Y tengo aquí un montón de cosas de las que hablar, todas ellas relacionadas con el sol y las tormentas solares. Además de la aurora boreal, que lo primero que tendremos que decir, Javier, es si tiene algo que ver o no con el sol y con las tormentas solares, porque sabemos que es una cosa muy bonita, pero no sabemos muy bien qué es.
Sí, sí, pues tienen toda la relación. Bueno, deberíamos definir un poco, vamos a ver, como siempre decía Jack el Destripador, no vayamos por partes.
Eso es, que me gusta mucho esa frase.
Es esa frase que nos gusta a todos, tenemos esa componente analítica, podríamos decir, ¿no? Bueno, las tormentas solares, ¿qué son? O sea, realmente las llamamos tormentas solares, pero no son exactamente tormentas solares, ¿no? El nombre correcto sería llamarlas tormentas geomagnéticas.
Tormentas geomagnéticas. Sí, es decir, porque llevamos dos partes, geotierra, magnético.
Campos. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro sol está emitiendo, evidentemente nuestro sol emite una cantidad de luz, pues lo que vemos, ¿no? El disco solar que vemos durante el día y todo eso, de una forma bastante estable, nos llega su energía. Lo que pasa es que además de esa luz, de forma transitoria, de vez en cuando emite otras cosas. Por ejemplo, emite, el sol es sede de procesos energéticos muy importantes en la parte exterior de la atmósfera solar. El gas se puede llegar a calentar a millones de grados por influencia de campos electromagnéticos que hay ahí, que aceleran, producen enormes descargas, hay tormentas, hay eyecciones de materia a millones de grados de temperatura. Es decir, hay toda una serie de procesos que no son constantes en el sol, sino que están relacionados con ciclos que tiene el sol, ciclos de actividad, uh-huh, donde se mezcla pues un poco el hecho de que estamos hablando de un gas que es principalmente hidrógeno a 6,000 y pico grados de temperatura. Es decir, es un gas que está ionizado, que es un plasma, es conductor eléctrico, hay materia que está subiendo caliente desde el interior, desde la zona del interior del sol hacia la parte de la atmósfera, de lo que es la fotosfera, que es el disco solar que vemos, la materia se mueve, ¿no?, en esos movimientos de materia caliente desde abajo que sube, y eso interactúa con los campos eléctricos y tal, y crea procesos bastante complejos. Hacen, de hecho, que el campo magnético del sol se esté creando y regenerando constantemente. A ello también influye que el sol no gira como lo hace la Tierra, no es un sólido, sino que realmente es una masa gaseosa enorme, de millón y medio,
claro,
de kilómetros
es
de diámetro.
A veces nos imaginamos que es una pelotita sólida como nosotros, y realmente es una gran bola de gas incandescente.
Es una bola de gas,
¿no?
Fíjate, con una cosa curiosa, la velocidad, digamos, el día del sol, ¿no?, el giro, la rotación del sol, uh-huh, en las latitudes bajas es diferente de las latitudes altas. Viene a ser unos 30 días, ¿no? Pero no es lo mismo, las zonas cercanas al ecuador solar dan vueltas más rápido que las que están cerca del polo, ¿no? Y esto hace que realmente toda la materia se esté, en cierto modo, mezclando y crea una serie de fenómenos, de hecho, análogos a al mecanismo por el cual las dinamo dan corriente. Es un mecanismo electromagnético que permite obtener mucha energía e incluso calentar el gas. La parte exterior del Sol llega a tener esos gases en la corona, por ejemplo, que es la que se puede ver. Normalmente es una envoltura muy tenue, un millón de veces más tenue que la atmósfera solar, pero que se puede ver durante los eclipses totales. Pues ese gas que está saliendo ahí es un gas muy caliente y que se está escapando, ¿no? Forma el viento solar. Sabemos que llega hasta mucho más allá de Plutón. Esa materia va por ahí. Lo que pasa es que a veces hay fenómenos, estallidos coronales
que van más allá de ese movimiento habitual y fijo.
Y además coincidiendo con ciclos en que cada 11 años, digamos, que esa actividad magnética se intensifica y entonces se produce más.
Que es cíclico también, como a veces las tormentas o los monzones en la Tierra, ¿no?
Digamos, fíjate, cuando se empezaba a observar el Sol, ya los chinos se habían fijado que el Sol a veces tenía manchas, ¿no? Pero luego como el Sol era considerado, como otras cosas del cielo, una cosa perfecta, pues nadie se preocupó por mirarlo, ¿no? Pero Galileo ya describió eso en el Saggiatore en 1612, describe las manchas del Sol, ¿no? Y a partir de ahí se va estudiando y esas manchas del Sol han permitido entender que hay ciclos de más o menos de 11 años de duración en la cual las manchas del Sol, que son fenómenos magnéticos, son lugares donde los campos magnéticos son tan densos que no dejan salir materia caliente y por eso se enfrían, por eso se ven oscuras, pues eso, están asociados son una serie de fenómenos que en definitiva producen de vez en cuando que desde el Sol estén largándose hacia el exterior grandes cantidades de gas, de partículas y también de luz, de rayos X y de rayos gamma incluso, ¿no? Todo ese material, digamos, todo eso que sale del Sol puede llegar a chocar a la Tierra. Y entonces es cuando produce efectos aquí. Normalmente nosotros tenemos un flujo más o menos estable de luz solar y no hay ningún problema, pero de vez en cuando nos llegan además otras partículas. Afortunadamente la Tierra tiene un campo magnético que esas partículas cargadas, principalmente protones y electrones, son desviados hacia los polos de la Tierra, hacia los polos magnéticos, ¿no? Y esas partículas, por ejemplo, que llegan del Sol cargadas, son las que generan, las que ionizan el aire en la alta atmósfera, en las regiones polares, la boreal y la austral, y producen que esas luces tenues tan bellísimas, esas cortinas que son las auroras polares.
¿No? Es digamos, una cuestión de electrones, de eso que estudiábamos en la EGB, que digo yo a veces.
Sí, sí.
Digamos, cuando nos explicaban aquello de, no, cuando los electrones saltan de un lado a otro producen luz y este tipo de cosas.
Exacto,
es decir, el Sol nos está mandando una carga y eso está, digamos, impactando y a la vez, ¿cómo decirlo? Pues está entrando en colisión con partículas que tenemos nosotros en la atmósfera, ¿no?
Exactamente. Fíjate, además el proceso es bastante complejo porque algunas, a veces el Sol nos manda directamente esas partículas que van a grandísimas velocidades, pueden llegar en unas horas. La luz del Sol tarda en llegarnos 8 minutos, para que nos hagamos idea, ¿no? Pero a veces en unas pocas horas pueden llegar frentes de partículas que alteran las características de la envoltura magnética de la Tierra. Y pueden alterar la envoltura también de la propia atmósfera, porque ionizan parte del aire y así esas partículas cargadas son capaces de excitar los átomos de la atmósfera, provocando cambios, por ejemplo, haciendo que mejore o empeore las retransmisiones de radio.
Sabes
que la parte exterior de la atmósfera terrestre, la ionosfera, es una zona donde el gas está ionizado y entonces tiene unas características reflectantes. Muchas ondas de radio, lo hemos comentado aquí alguna vez, pueden detectarse en el otro lado del mundo precisamente gracias a esa
ionosfera digamos, y sirve como cuando tú envuelves, para que se hagan una idea de nuestros oyentes, cuando tú envuelves una lata de refresco con papel de plata, que te dicen, mira, esto es que se mantiene más. Hombre, pues el papel de plata lo que hace es, digamos, hacer que rebote. ¿No?
Rebotar.
Y va para adentro y
esa radiación infrarroja que es el calor, ¿no? Pues aquí lo mismo, nuestra atmósfera funciona así. Todas esas cosas cambian cuando llegan las tormentas solares, ¿no? A veces también las partículas pueden, digamos, seguir un modelo de giro más tranquilo dentro del viento solar y tardan incluso 4 días en llegar. ¿Todo esto qué significa? física que desde que observamos una tormenta en el Sol hasta que llega a la Tierra puede pasar un número de días, incluso bastante cambiado. Antes era muy difícil predecirlo, pronosticarlo, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos años, gracias a una red de observatorios solares y de observatorios también de telescopios espaciales como el SOHO, que lleva más de 15 años funcionando, el Observatorio Solar Heliosférico, o el SDO, el Observatorio Solar Dinámico, que está ahora funcionando, el Estéreo, estos están haciendo un constante seguimiento del Sol, incluso en tres dimensiones, ¿no? Porque tenemos mandadas unos telescopios que miran, digamos, el Sol de un lado y del otro, y por primera vez tenemos la imagen del Sol casi en tres dimensiones desde hace un año.
Casi no podemos pronosticarlo, pero sí podemos verlo en tiempo real y decir, oye, que dentro de unos días, cuando llegue esto aquí, va a pasar esto. Pero claro, Javier...
Esto es parecido, perdona que te interrumpa, al pronóstico meteorológico.
Eso te iba a decir.
Tenemos muchos más datos y se pueden hacer modelos, ¿no?
Sí.
De la misma forma que el hombre y la mujer del tiempo nos hablan siempre, ¿no? Los modelos nos dicen eso. Pues en el caso del Sol también tenemos ahora muy sofisticados modelos que nos dicen cómo va a evolucionar y si va a llegar de repente a tal hora, con un cierto margen, pues un chorrazo de partículas, podríamos decir.
Hemos mencionado los hombres y las mujeres del tiempo, que me perdonen los compañeros de Euskalmet, a los que tanto queremos y que todos los días nos informan, pero el hombre del tiempo también se equivoca, Javier. Y entonces ahí viene el problema, porque estamos hablando, llega una tormenta solar, digamos, un poquito desbocada, y podemos tener problemas con las emisiones de radio. Y si llega desbocada del todo, ¿qué nos puede pasar?
Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Es decir, primero había que decir que estas cosas pues pasan menos cuando la actividad del Sol es más baja y pasan más cuando hay más tormentas solares, o sea, cuando se producen más estos fenómenos magnéticos y eléctricos en el Sol, que es cuando estamos cerca de un máximo, como estamos ahora.
Estamos ahora cerca de un máximo.
2013 será más o menos el máximo. Los máximos no son ninguno igual, no son exactamente 11 años, pero más o menos tienen ese ciclo. Hemos tenido un arranque del ciclo solar en los últimos años, en los últimos 5 años, muy, muy bajo. Ha habido un año entero sin manchas solares, pero ahora luego fueron aumentando y ahora hay mucha actividad, ¿no? El año 2011 ha habido bastante actividad solar con grandes fenómenos de estos que han llegado, han mandado muchas partículas a la Tierra. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez somos más, podemos decir, tecnológicamente somos más dependientes. Por ejemplo, primero vamos a ver, especialmente desde hace 50 años que hemos empezado a mandar cosas al espacio, tenemos cosas fuera de la magnetosfera terrestre, o que no están tan protegidos como estamos debajo de la Tierra. Uh-huh. Podríamos decir, los campos magnéticos y la atmósfera nuestra nos protegen de gran parte de la radiación. La propia capa de ozono nos protege de esa radiación ultravioleta del Sol.
Pero tenemos cosas fuera de la atmósfera.
Claro, están, por ejemplo, los satélites de telecomunicaciones, los satélites meteorológicos, muchos satélites de teledetección orbitan y no están protegidos. Entonces, cuando llegan esos torrentes de partículas, esas partículas cargadas, esos electrones, como tú decías, pueden dañar un sistema eléctrico, pueden estropear un satélite y tal. Con lo cual, un riesgo, fíjate, que no existía antes, puede existir ahora. Es decir, nos podríamos quedar sin satélites o algunas de las misiones espaciales podrían ponerse en compromiso. Pensemos, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional.
Que ahí hay gente, además.
Hay un protocolo, por ejemplo, que se sigue en algunos momentos que se espera la llegada de un frente, digamos, de estas tormentas, de este tiempo espacial que se puede hacer ese pronóstico, hay un sistema de seguridad, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, toda la electrónica que se manda al espacio, los ordenadores que suben al espacio y así, llevan un blindaje especial, con lo cual, los riesgos o la posibilidad, el riesgo de que haya un fallo eléctrico, sea más controlado, pero existe, ¿no?
Pero, Javier, esto no será además tan sencillo como decir, viene la tormenta, lo que hacemos es ponernos, digamos, respecto al Sol, detrás de la Tierra y que nos proteja de alguna manera.
Bueno,
no sé si
pudiera,
está sencillo.
Sí, pero claro, cuando estás haciendo una órbita alrededor de la Tierra, no siempre puedes hacer eso y a veces quedas expuesto, ¿no? Entonces, por un lado, claro, es normal que las agencias espaciales desde hace años estén o se hayan ido preocupando por este tema, ¿no? De hecho, también los organismos internacionales han ido desarrollando observatorios internacionales de este tipo, de lo que se suele llamar el clima espacial, ¿no? O el tiempo espacial. Y entonces, en todo esto, en principio lo que se ha hecho ha sido evaluar los riesgos que hay, ¿no? Es decir, ¿es un riesgo razonable? Bueno, la probabilidad de fallo es baja, pero existen ahora unos aparatos que no existían antes, ¿no? También puede haber efectos, y esto es una cosa importante, a más baja altura. En la atmósfera sabemos que se producen cambios en la ionosfera, por lo tanto en la transmisión de información o de señales.
Con la radio, comentábamos antes.
La radio, y también las auroras boreales. Uno puede decir, bueno, pues esto es muy bonito, y de hecho, pues ahora, por ejemplo, que hay unas auroras boreales preciosas, la gente que tiene oportunidad de subir a Islandia o a Canadá y tal, pues se lo está pasando fenomenal, ¿no?, cuando está despejado.
Pero...
A veces lo que pasa es que esas partículas pueden causar problemas. Por ejemplo, si hay algunos casos, se ha comprobado que algunas centrales o subestaciones eléctricas han tenido problemas de funcionamiento precisamente por esas por la llegada de esas partículas, ¿no? Que
curioso.
Han dañado algún sistema eléctrico en el suelo. También ha habido algún problema con oleoductos en Alaska, por ejemplo.
También.
Que algunas de las válvulas dejaron de funcionar precisamente por esa incidencia de partículas y tal. Son casos pequeños, pero bueno, lo bastante como para levantar algunas alertas que han hecho que estos organismos, por ejemplo, recientemente, hace un par de meses, la Comisión Europea presentaba un informe en el que analizaban precisamente el riesgo, ¿no? Su conclusión era que el riesgo existe, que se puede medir, que ahora tenemos mejores herramientas para conocer y para hacer previsiones, además, y tal, pero que no es, decir, no, en cierto modo no podemos hacer nada, ¿no?
Claro, que el titular es, el riesgo es creciente, pero oigan, esto depende de los ciclos del sol, nosotros tampoco podemos hacer otra cosa, ¿no?
Claro, ¿qué es lo que pasa? La gente, cuando oye estas cosas, te asustas un poco, ¿no? Entonces, hay que hacer dos cosas. Bueno, primero la buena noticia, luego la mala es que este riesgo existe, pero hay una buena noticia, y es que ahora sabemos que existe.
Claro.
Antes no sabíamos que existe. La mala noticia es que ahora somos más dependientes en estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ha habido algunos casos curiosos, algunos coches, por ejemplo, que tenían fallos. Por ejemplo, el coche ahora es un sistema completamente controlado por el ordenador, ¿no? Un ordenador que resulta, pues, se detectó en algunos coches de una marca japonesa, se detectaron unos pequeños fallos en el ordenador, y alguna de las posibles interpretaciones, no se demostró tal, pero una de las posibles interpretaciones era que ese ordenador quedaba afectado por la incidencia de rayos cósmicos, es decir, de rayos que venían de fuera de la Tierra en el propio ordenador.
Que así dicho, Javier, puede sonar incluso conspiranoico, pero que estamos comprobando que tiene una base científica, ¿no?
Ahora vamos, porque hay ahí, es decir, yo todo aquí te estoy contando un poco la ciencia del asunto.
Sí, no, está claro.
Deja de ser un tema apasionante y ojo, también un tema que requiere una evaluación, es decir, posiblemente las propias redes eléctricas, fíjate el problema, pues por ejemplo esto pasó en Toronto hace unos años, cuando cae una estación y la demanda sigue existiendo de corriente, pues fíjate, esto genera un problema adicional que puede dar al traste con las redes, como pasó en Barcelona hace unos años.
Es verdad, ¿no? Ya me acuerdo.
Los sistemas ahora, evidentemente, pues en nuestro país, por ejemplo, la Red Eléctrica Española, lo que busca siempre es que haya una redundancia, ¿no? Que cuando se rompe una parte del entramado por el cual circula la corriente...
Que puede ir por otro, que haya una duplicidad, ¿no?, de caminos, ¿no?
Exactamente, ¿no? Como pasa con las redes informáticas, ¿no? Se puede caer un nodo, pero los otros están activos.
O incluso que la naturaleza es muy sabia, y esto me lo contaron el otro día, no va al caso del espacio, pero como científico te gustará, Javier. Cuando una persona mayor tiene un infarto cardíaco, tiene más posibilidades de salir adelante que una persona joven, porque ha desarrollado lo que los médicos llaman la circulación lateral.
Lateral,
Entonces,
sí,
cuando tienen un problema, digamos, en una parte del corazón, alrededor de esa parte hay ya una circulación desarrollada, fruto de los años de vida de ese corazón en funcionamiento.
Sí, el deterioro ha sido gradual en gran parte.
Exactamente. Además, sí. Y entonces permite de alguna manera que ese corazón siga latiendo, cosa que cuando se produce un infarto en una persona, 40, 50, 55 años, no tiene esa circulación lateral tan desarrollada y por lo tanto tiene menos posibilidades de supervivencia.
Me encanta esa analogía, porque con las redes pasa un poquito de esto, ¿no? El gran problema es que algunos fenómenos de estas tormentas pueden llegar a ser excepcionales. Por ejemplo, en el año 1859 hubo una gran tormenta solar, una tormenta geomagnética que, fíjate, entonces pues no había telecomunicaciones, no había electrónica, no había nada.
Y
sin embargo, causó causó, por ejemplo, que se pudieron ver perfectamente auroras boreales desde la península ibérica, de estas latitudes, ¿no? En América, uh-huh. Y por todo Estados Unidos.
En el año 1859.
Algunas pocas veces en un siglo puede haber uno de estos. Algunos modelos teóricos, dicen que en algunos de esos casos se puede generar lo que llaman un pulso electromagnético, ¿no? Es decir, digamos una gran descarga que llega a afectar a la Tierra y que esto podría estropear a muchos ordenadores. Todos hemos visto esas películas.
El efecto 2000, otra vez.
Exacto. Todos hemos visto esas películas de cuando estalla una bomba atómica, sabes que hay un pulso electromagnético, ¿sí? que es, bueno, esto es mucho más peliculero de lo que es de verdad. Pero es cierto que una cosa de estas podría pasar. Dices, ahora bien, podría pasar. ¿Qué posibilidad hay? ¿Se puede estimar? Bueno, pues los expertos que han hecho estos informes para el Consejo Europeo y así, lo han ido estimando. Dices, vamos a ver, la posibilidad es tan baja que intentar precavernos o prevenirnos de este tipo de fallos tan, tan improbables sería un absurdo, sería gastar dinero. Sería como pues el jefe galo de Asterix, ¿no?
Que teme que se le caiga el cielo sobre su cabeza.
¿Es razonable tener que ir con el escudo siempre encima por si nos cae un meteorito? Pues hombre, señores, no. ¿Supone un gasto adicional? Sí. Vivimos en la sociedad del riesgo, es decir, sabemos que estos riesgos existen y tal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esto se percibe, esto te lo cuento y la gente dice, sí, pero aquí me ocultan algo, ¿no?
Claro, claro, bueno, que sí. Es lo que hemos comentado alguna vez. Claro, esa conspiranoia, ¿no?
Esto te junto ahora a que de repente sacas por ahí unas antiguas profecías mayas, que no son tan antiguas, que tienen un par de siglos, ya hablamos aquí del fin del mundo y tal, y dicen que precisamente en el Chilam Balam, dicen que precisamente en los tiempos del fin del mundo, cuando se acabe la cuenta larga, llegará el sol y mandará sus rayos cegadores y quemará la Tierra. Entonces, las tormentas de la NASA.
Pues te quedas, buah.
Claro, y entonces ya tenemos la conspiración montada. ¿Qué es lo que está pasando? Y pasa mucho, ¿no? Si tú metes tormenta solar 2012 en un buscador, ¿no? Bueno, hoy no, porque como están de medio huelga con... No, los buscadores creo que seguían, ¿no? Con el tema de la ley SOPA.
Sí, no, siguen.
Bueno, pues de repente empieza la supervivencia del 2012. ¿Qué hacer cuando venga la tormenta perfecta, ¿no? Empiezan a llamar ya la tormenta perfecta y que la Tierra está en peligro y todo este tipo de cosas. Digo, vamos a ver... habría que decir, no hay tal, ¿no? Es decir, hay una zona de peligro, sí, en que puede haber daños eléctricos, puede haber daños esos, pero realmente no es un peligro. Y además no hay una alerta mundial, ¿no? Sin embargo, este sector un poco milenarista o de fin del mundo rápidamente ha usado esto y dice, bueno, de hecho, fíjate que en esa propia película un poco horrorosa de... que se llamaba 2012, ¿no? El fallo, que la corteza terrestre empezaba así, era precisamente el sol el que provocaba esos cambios.
Sí, es verdad.
Era, y no me sabe el actor este que tiene también una hermana que se parece mucho a él.
Ni idea, pero bueno, sé qué película dices.
La película era bastante mala, de estas de catástrofes y tal, pero bueno, pero ha vendido, fíjate, hace poquito decía, oye, el tema del 2012 ha vendido más de 40.000 títulos diferentes. Títulos diferentes en todo el mundo.
Perdona, si aquí se trata de vender, en esto de las tormentas solares, seguro que también hay alguien que está haciendo negocio con esto.
Pues fíjate, el otro día le leía a la gente de Amazings.es, a Antonio Averrón, vamos, el de Fogorazos, ¿no? Que contaba una historia bastante divertida, que había encontrado una terapia. Ahora siéntate, ¿no? Estás ahí tranquilo.
Sí, estoy sentado tranquilo en el estudio. Arancha aquí de enfrente, mirándome, diciendo, a ver qué nos va a contar.
Diciendo, pero ¿qué dicen estos a estas horas de la basura?
A ver.
Dice, bueno, pues fíjate, esto es una terapia que le llaman gotas de lluvia, que esto es como muy bonito, ¿no?
Gotas de lluvia.
Sí, entonces dice que está inspirada por la energía de las auroras boreales. Lo cual es cierto, ¿no? Los auroras boreales son fenómenos energéticos, ¿no?
Sí, pero tiene nombre de colonia.
Sí.
De Víctor y Luqui, ¿no?
La gota de lluvia, sí. Pues fíjate, él recoge una de estas, dice, la aplicación de los aceites esenciales se realiza a partir de un tipo de masaje que se inspira en las enseñanzas de los indios Lakotas, que son los nativos de Estados de Norteamérica, ¿no? Uh-huh. Que recibían la energía de las auroras boreales recogiéndola con sus manos para proyectarla posteriormente en la espina dorsal, ¿no? O sea, es una especie de reiki inuit, ¿no? Bastante curioso.
Bueno,
la idea, lo curioso es que, claro, como es bastante lógico en las culturas inuit, las culturas esquimo y todas estas que viven en esas zonas altas donde se ven las auroras boreales son parte de su mitología, ¿no?
Claro.
En algunos casos son las almas de los muertos o auguran buenas cazas, ¿no? Es al fin y al cabo no normal, ¿no? Y también es comprensible que alguien pues pusiera las manos y dijera que eso nos da energía sanadora, yo qué sé. Uh-huh. Claro, que te lo vendan ahora y que te digan que esos aceites expulsan a las bacterias y a los virus y que consiguen y tal, ¿no? Pues fíjate, era una noticia que nos quedábamos todos diciendo, Dios mío, lo que tú decías, al final son ganas de vender cosas.
De vender motos.
No sé si ahora se pondrá de moda que antes de que se acabe el mundo, pues nos iremos ahí a Islandia a ponernos de cara a las auroras boreales, que se te queda el cutis.
Muy fino.
Con las gotas de
muy fino. Y seguro que Virgin te vende que el viaje en su nave espacial favorece que te llegue mejor la energía de las auroras boreales.
Y ya sabes que si hay algo que está perfectamente demostrado en la historia de la humanidad, es que allí donde hay el más mínimo atisbo de ingenuidad o de que nos vamos a creer algo, hay alguien ya que ha montado el tenderete y nos lo está vendiendo.
Está claro que de los fenicios también aprendimos mucho, ¿eh? en nuestra cultura. Javier, de esta charla se me quedan dos cosas y nos las vamos a apuntar a ver si dentro de 15 días nos acordamos de ellas. Una, digamos, no necesitamos acordarnos, pero sí tenerla en cuenta. Cuando la luz del sol se emite, tarda en llegar a la Tierra, normalmente 8 minutos. Es decir, claro. Que no nos asustemos, si el sol un día se apaga, tenemos 8 minutos para evacuar esto.
Si alguien le da el botón. No. Claro, pero bueno, eso viene de una cuenta muy sencilla, y es muy sencilla, digamos.
Distancia, velocidad de la luz.
150 millones de kilómetros, claro. Exacto, y la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Mm. Pues de la misma forma que estamos viendo la Luna como era hace poco más de un segundo, o por decirlo de otra forma, cuando mandamos una señal, una luz o una onda de radio hasta la Luna y vuelve, tarda un segundo en ir y otro segundo en volver, pues dos segundos, ¿no? Que es la demora esa que se escuchaba en las retransmisiones de las misiones Apolo. Y en el caso del Sol, pues el ir sería 8 minutos nada menos. Uh-huh. Fíjate que, claro, es que la distancia al Sol no es poco de pavo, son 150 millones de kilómetros, aunque son distancias que nuestras naves, podríamos decir, nuestras. Las naves espaciales que recorren el sistema solar, pues las
terrícolas, han cumplido, las terrícolas.
Terrícolas.
Eso es. Y luego la otra que tengo por aquí apuntada, que yo creo que un día nos puede dar para un programa incluso, es esos momentos de la historia y esos personajes que por su conocimiento de cuestiones científicas pues han podido hacer cosas que a otros les han llamado poderosamente la atención e incluso les han dejado asombrados. El otro día leía, Javier, que Hernán Cortés, en su conquista de América, entre otras cosas muy salvajes que debieron de hacer los conquistadores en aquel momento, bueno, Cortés aprovechó un eclipse porque él sabía que se iba a producir y dijo, pues ahora, si no me creéis, si no me vais a hacer caso, que desaparezca el sol. Y entonces dijeron los indios, oh, ¿cómo ha hecho esto, no? Entonces un día tenemos que hablar de ese tipo de cosas, históricas relacionadas con esa historia.
La verdad es que esto fíjate, lo contaba Hernando Colón en el tercer viaje de su padre, de Colón, lo hizo. Para conseguir que los indios de Jamaica les dieran más carnes y más vianda y más madera de la que tenían, ¿no? Pero yo creo que es una historia un poco tramposa. A mí me gustaba porque de niño en Tintín, en el Reino del Sol, creo que se llamaba, el Imperio del Sol, ¿no?
Era, sí, algo así.
Que iban allí unos incas y les secuestraban y tal, pues hacía lo mismo, ¿no? No, pero hablaremos, porque fíjate, hay otro caso, sin embargo, que este sí es cierto. Aquella niña en ese tsunami de Indonesia de Navidad de hace 5 años, ¿no? ¿Sí? Una niña que estaba en la playa con sus padres y al ver que se bajaba el mar, se iba mucho más, les dijo a sus padres, vámonos que va a venir un tsunami, ¿no?
Toma.
Porque se acordaba la niña de que la profesora en clase le había explicado eso.
Qué barbaridad.
O sea que a veces sí, tener el conocimiento es tener el poder.
Javier, seguiremos avanzando un poquito en el conocimiento en la medida de nuestras posibilidades dentro de 15 noches aquí en Radio Euskadi.
Aquí estaremos.
Cuídate mucho. Un abrazo fuerte, Javier.
Un abrazo.
Hasta luego.